Yo les había dicho a ustedes de que desde hoy volvíamos con la versión 2026 de Biblia bajo la lupa, y aquí ya lo tengo al doctor Rainer Siemens conmigo de vuelta para estar charlando, pero permítanme antes darle la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo de vuelta y se lo ve bastante renovado, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Sí, estoy renovado, eso es cierto. Un gusto también poder estar acá nuevamente en este año 2026, sí, el primer programa.
Primer programa.
Llegar a Obediera se siente como llegar a su familia.
Sí.
Desde el 2020 que estamos acá con este espacio.
Ya vamos por el
comenzamos
sexto,
en pandemia.
En plena pandemia,
en plena pandemia. Sí. Yo me recuerdo, hicimos creo que un programa online.
Sí.
Y después dejamos esto porque, bueno, no había el feeling, digamos.
Sí.
El sentimiento. Y creo que hacia mayo, cuando el gobierno comenzó a liberar un poco las cosas. Entonces, sí, yo me recuerdo que por primera vez, después de semanas de estar en casa, salí y vine a Obediera. La primera salida que tuve. Entonces,
ahora, pero presencial, ¿no tuvimos ya un programa ya por febrero, antes de la pandemia? Creo que sí.
Puede ser que uno tuvimos. Y sí, es cierto, uno tuvimos, después uno online, después dejamos por un tiempo y en mayo
y ahí nomás
que, ya volvimos con todo.
Sí, así mismo es. Bueno, y es un gusto, yo lo disfruto bastante, hace 6 años. Estoy seguro que también la gente, usted, doctor, ¿también?
Yo también.
Por más de que no es sencillo venir todos los martes de San Lorenzo, cruzar prácticamente todo, llegarse aquí, el tráfico.
No, vos sabés, y recién te comenté.
Sí.
Parece que este año tengo que salir 10 minutos antes, porque yo salía a las 8:45 del SEMTA en San Lorenzo.
8:45 y llegaba aquí 9:30, 9:40.
Sí, para llegar bien.
Sí.
Sí, para no estar apurado.
Exacto.
Y para poder mirar todavía mis notas, estudiar un poco lo que quiero decir.
Claro.
Hoy llegué saliendo el mismo horario, 9:50.
Epa.
Entonces, si hay un gran embotellamiento en algún momento, ya llego tarde. Entonces, no tengo tiempo o digamos se ajusta todo demasiado.
Es que el tráfico que hay últimamente en esta zona, ¿verdad? Ahora con todo el tema de Uber, de Bolt, se multiplicó todo, ¿verdad?
Sí.
Hay que decir también los baches, ¿verdad? Que todo hace a que el tránsito sea mucho más lento, ¿no? Y después lo que usted cita, los embotellamientos y demás. Así que no ha de ser fácil. Pero gracias por hacer el esfuerzo y también a los profesionales del SEMTA y que estén aquí los días martes. Demasiados son de aporte a nuestro crecimiento, a nuestra mayor comprensión, ¿verdad? Así es que vale la pena, les puedo asegurar.
Vale la pena, y quisiera para iniciar este año hablarles del SEMTA. Estamos en tiempo de inscripciones, comenzamos en 2 semanas, todavía hay tiempo.
¿Marzo es el inicio?
En marzo, el 3 de marzo.
Ya.
Viste que el feriado del feriado del 1 pasó al 2,
pasó
entonces
al
nosotros
2.
Comenzamos
el martes 3 de marzo.
Sí. Todavía puedes inscribirte.
Okay.
Puedes consultar con el SEMTA, puedes escribirle al SEMTA, contactarte con el SEMTA para ver si tenés las posibilidades de una beca en teología y en música. En música quizás sea un poco más complicado porque ahí el ingreso es por audición.
Ajá.
Habría que ver si la Facultad de Música te da un espacio.
Todavía, porque
porque había varias oportunidades de audición.
Sí.
También te digo que no tenés que estudiar a tiempo completo en el SEMTA. Toma una o dos materias.
Ajá, muy bien, muy bien. Qué buena esa facilidad.
Hay una gran falta de pastores formados en teología en Paraguay. La vez pasada el pastor Emilio lanzó algo así como un dato que la edad promedio de pastores en Paraguay está en los 58, 60 años. Entonces vamos a necesitar una gran reposición de pastores los siguientes años. Y yo creo que la teología puede dar un apoyo esencial en eso.
Sí.
Pero más allá de eso, yo creo que necesitamos a mucha gente bien formada en la iglesia.
Tal cual.
Que tiene su trabajo, pero que también tiene nociones básicas de Biblia y teología que puede acompañar el proceso de la iglesia. Y no solamente en la iglesia, en todas las esferas de la sociedad. Es decir, si vos sos docente en un colegio y te interesa comunicar contenidos bíblicos, valores cristianos a tus estudiantes, también vení a estudiar. Es decir, o si querés compartir el evangelio con tus compañeros de trabajo, bueno, también hay una oportunidad de estudiar.
Totalmente. No, ahí ya tenemos que extender, doctor. Ahí tenemos que extender, porque yo diría todo cristiano debe de estar preparado. A veces uno se encuentra con compañeros que a uno le hace ciertas preguntas de nuestra fe, de lo que creemos, y cómo es esto, y cómo es aquello. Tenés que estar preparado.
Y claro.
No digo que vayas a responder todas las preguntas ¿verdad? Pero uno debe de relativamente estar preparado ante preguntas para defender la fe, para hablar un poco de la Biblia, de lo que uno cree, ¿verdad? Así que te diría que es para todo cristiano.
Entonces tenés la oportunidad de, bueno, asisto a una materia, asisto a dos materias, entro, trabajo las tardes y noches, no sé, a la mañana estoy en el CEMTA.
Eso es bueno, porque hay alumnos que no pueden de lunes a viernes todas las mañanas, pero puedo miércoles a las 10 de la mañana.
Claro, entonces, y quizás justamente haya una materia, qué sé yo, pastoral juvenil, digo una materia.
Exacto.
Y ahí me enseñan, yo estoy en el trabajo jóvenes, adolescentes en mi iglesia, ahí me dan me dan los instrumentos,
las herramientas
para justamente hacer este trabajo. Entonces,
¿Qué tal la homilética, por ejemplo?
Si homilética es muy importante. Homilética es el arte de la prédica, muy importante. Cómo yo estudio el texto bíblico, pero cómo a partir de mi estudio bíblico yo armo una prédica. Que no seas solamente contar testimonio, aunque una buena prédica también tiene de repente una parte testimonial, no niego eso, pero sí que enseñe el texto bíblico a la gente. Ajá. Entonces, bueno, son todas estas materias y les sugiero, si ustedes quisieran estudiar o conocen a personas que deberían estudiar, es decirles que se contacten con el CEMTA, estamos en las redes sociales o simplemente al celular, un WhatsApp, 0981-807-507. Repito, 0981-807-507.
Muy bien.
Entonces, vayan contactándose y nosotros les recibimos con gusto. También pueden consultar la posibilidad de becas.
Excelente, excelente. Bien completito. Entonces, puede comunicarse. Decimos una vez más el número
0981-807-507.
Muy bien, ahí está. Perfecto. Dicho esto, vayamos a nuestro tema.
yo dije, bueno, ¿cómo abro este año? Ya tenía varias ideas. ¿Cuál iba a ser mi primer programa en este año? Y ahí el mundo globalizado me entregó un tema la semana pasada.
Te propuso un tema.
Me propuso un tema, el tema de los terias. Bueno, yo quisiera analizar el tema de los terians en este programa. Ajá. Dando explicaciones básicas.
Sí.
¿De qué son? ¿Y cómo podemos responder de una manera cristiana, desde el punto de vista bíblico?
Qué interesante.
A este fenómeno. ¿Y sabes qué? Mi propuesta o mi hipótesis es la siguiente, y yo voy a demostrar en este programa.
A ver.
Que la filosofía o las ideas que sostienen al movimiento de los Terians hoy en día nos sostienen a todos nosotros. Que en realidad todos nosotros somos Terians hoy en día. Bueno. Yo sé que esto le choca a la gente, pues yo lancé dos videos en mis redes y la gente decía, no, hay que sacar cinto y algo te hable, no, que trabajen.
Sí, sí, sí.
Entiendo estas reacciones, es la primera reacción que yo también tuve, pero si nos ponemos a pensar y a profundizar cuáles son las ideas base que sostienen a un movimiento que a muchos les parece una locura, nos vamos a dar cuenta que en realidad esas ideas nos sostienen hoy en día en una sociedad como la nuestra, en una sociedad moderna de consumo. Ya voy a explicar.
Muy bien.
Bueno. Entonces, ¿qué son los Terians? Vamos a la palabra. A la palabra Terian. Terios es una palabra griega, Terion, que significa animal salvaje o bestia. Y la palabra española terian es una mezcla entre terion y anthropos. Anthropos en griego significa hombre. Terian, es decir, animal-hombre, sería la mezcla, terian.
Yeah.
Entonces viene simplemente, esto ya es una cuestión de dónde vienen las palabras y qué significado tienen. Y encontré acá un artículo que describe un poco el fenómeno de los Therians, y voy a leer algunos párrafos.
Muy bien.
Para que la gente entienda de dónde viene esto.
Dale.
Esto nació en realidad en los años 90, en ciertas grandes ciudades, y había un fenómeno que básicamente anticipa lo que hoy tenemos en los Therians. Este fenómeno se llamaba el fenómeno Otherkin, que es un término en inglés. Other significa diferente, el otro, y kin, familia o especie, o de otra especie, de otra familia. Y los Otherkin en los años 90 fueron personas que se identificaban con cosas diferentes al ser humano. Por ejemplo, con demonios, con Satanás, con ángeles.
Mira.
Y también con ciertas figuras, ciertos animales míticos, con dragones o con animales. Entonces, el movimiento de los Therians que hoy tenemos es simplemente una innovación dentro de este movimiento, porque las personas se identifican con ciertos animales.
Okay.
Mayormente especies de gatos o de zorros o este tipo de cuestiones. Entonces es parte de este movimiento más amplio donde ciertas personas se identifican con seres no humanos. Digamos, entonces es esto lo que nosotros vemos hoy en día. Entonces el nombre Therian en la actualidad define a personas que experimentan o que viven una identificación interior con un animal no humano. Y esto no se trata simplemente de un juego de roles, porque estas personas realmente sienten una conexión con el animal. Esto forma parte de su autopercepción. Entonces, no es solamente una cuestión, un juego de vamos a disfrazarnos y andar en la calle en un disfraz de animal. Realmente parece que hay las personas sienten una conexión. Los animales más frecuentes son lobos, zorros, perros y felinos. En algunas ocasiones también se identifican con aves o reptiles. Lo importante acá es lo siguiente. Las personas, los Therians, saben que no dejan su condición humana. Es decir, no es que dicen...
Dejan de ser humano,
¿sí? Es decir, no niegan su, digamos, que son humanos y que ahora son plenamente animal. Pero sí sienten esta conexión espiritual o interior, emocional muy fuerte, y se identifican con el animal porque tiene de repente ciertos rasgos que ellos también ven en sí mismos.
Bueno.
Entonces, es ciertamente una identidad no convencional que tenemos. Y en realidad, si ustedes se fijan, mayormente toca a las personas de la generación Z, es decir, adolescentes y jóvenes. Ya en las últimas décadas tuvimos muchísimas o varias culturas urbanas. No sé si te recordás los emos,
sí,
que de repente hoy en día también aparecen. Entonces, tenemos este fenómeno de que especialmente los jóvenes y adolescentes no se identifican con los valores, digamos, estándares en una sociedad, sino buscan una identidad más profunda en su interior. Y eso expresan, en el caso de los emos, tenían, digamos, su maquillaje, la manera de vestirse, manera un poco más oscura, una manera alternativa. Y lo mismo, de cierta manera, tenemos hoy con los Therians. Entonces, es una sucesión de culturas juveniles en las cuales vemos esto. Entonces, quisiera un poco explicar esto. A ver, ¿por qué personas hacen esto?
¿Cómo es que te podés identificar con un animal? O sea, ¿de dónde sale? ¿De dónde? A uno le quedan muchas preguntas, ¿no?
Y yo tengo varias hipótesis que quiero presentar hoy. Una de las hipótesis es la siguiente. Nosotros vivimos en una sociedad bastante capitalista que nos exige un alto grado de disciplina. Es decir, tenés que levantarte, no sé, las 4 o 5 de la mañana. Tenés que, te vas al trabajo temprano, no sé, a las 6 salís. Llegas para las 7 a tu trabajo, todo el día disciplina, trabajo. Te exige ahorro, te exige muchas cosas. Entonces, parece que nosotros estamos, si somos bien honestos, y no sé si a vos te pasa, a mí de repente me pasa, me acuesto en la noche en mi cama. y me siento vacío. Es decir, parece que mi vida consiste en comer, trabajar, dormir y repetir esa secuencia hasta que me muera. Entonces, parece muy vacío. Entonces, especialmente en las culturas juveniles, a lo que se aspira es una vida más plena. Una vida más en contacto con los sentimientos profundos, no una vida donde yo mecánicamente cumplo hasta mi muerte con lo que se espera de mí. Entonces, ciertamente, en esas tendencias juveniles hay una crítica implícita muchas veces hacia lo que se espera de las personas jóvenes. Yo sé que me están mirando con una cara escéptica.
Te estoy mirando medio raro. Me parece todo raro esto, ¿verdad? Porque está bien, una vida plena, pero ¿qué tiene que ver el identificarse con un animal dentro de una vida plena? Es mi pregunta, ¿verdad? O sea, está bien, pero yo entiendo el punto. Entiendo el querer ser libre, un poco de esa
disciplina. Sí, de ser auténtico, exacto, de ser genuino.
Sí.
Porque vivimos en una sociedad que te dice que tenés que vivir una vida auténtica, genuina, pero al final del día, si no entra en el molde de ser una máquina de producción capitalista, no hay espacio para vos. Te voy a ser sincero, yo trato de entender, es decir, tampoco emocionalmente, auténticamente me identifico con esto, pero trato de entender un poco lo que está pasando.
Bueno.
Entonces, esto sería una de las primeras razones, pero creo que hay una cuestión mucho más profunda, y ahí sí tenemos que conocer algo de los últimos 500 años de filosofía. Y tranquilo, acá no voy a darte una charla súper hiperfilosófica, lo voy a tratar de hacer en los términos más simples que a mí son posibles. Llega la Reforma, año 1517 en adelante. La persona es justificada por la fe. Entonces, lo que es importante es el individuo, yo y mi Dios, cómo yo soy salvo, cómo yo me justifico. Entonces, ¿qué hizo la Reforma protestante? Puso al ser humano en el medio. Digamos, sujeto a Dios.
Sí.
Pero no obstante, el ser humano es lo importante. Como el ser humano, llego a tener paz con Dios, justificación, perdón de los pecados, y cómo llego al cielo. Entonces, hay una vertiente bastante individualista en la Reforma protestante. Entonces, ¿qué pasa? Vamos avanzando en los siglos, y de este énfasis en lo individual se convierte en el individualismo, que el individuo, yo, y lo que yo pienso, lo que soy, se convierte en la norma suprema, en lo que realmente manda. Tenemos en los siglos XVII y XVIII esa idea de que la persona es un ser profundamente racional. Y yo, como ser humano, que si me pongo a pensar y si investigo el mundo, Yo determino lo que es verdad. Fíjate el cambio a lo individual. Yo ahora soy un ser puramente racional. Y yo determino lo que es verdad. Entonces, acá tenemos un primer antecedente a esto.
Sí.
Yo determino lo que es verdad. Para mí personalmente.
Claro. No otros por mí, sino yo mismo.
Obviamente acá esto estaba enlazado con la ciencia. No es que solamente yo puedo decir cualquier cosa, pero... el énfasis del individuo como autor de la verdad sí está. ¿Y qué pasa a suceder? Se comienza a rechazar todas las autoridades externas. La naturaleza, es decir, que yo soy un ser humano, que hay una naturaleza que me define. La religión, en este caso la fe cristiana, no, es una autoridad externa y yo la rechazo porque ¿quién es la medida de la verdad? Yo.
Claro.
Mi familia. No es que yo voy a dejar al lado mis sueños y sacrificar esto para mi familia. No, yo tengo que cumplir con mis sueños.
Claro.
Las tradiciones, entonces todas esas autoridades externas.
Ajá. Hasta la ciencia se le dejó de lado.
Más adelante sí.
Sí.
Ahora todavía estamos en la ciencia y esto individual. Entonces, la ciencia y la filosofía, si yo las manejo, yo determino la verdad y con eso puedo rechazar las autoridades tradicionales como iglesia, como naturaleza, como familia, como religión y lo que fuera. Llegamos al cambio del siglo de año mil, de siglo 18 a 19. Hablamos, por ejemplo, del año alrededor de el año 1800, 1850, 1890. De repente, esa idea de que yo soy un ser racional, que yo me muevo por la ciencia, parece súper insatisfactoria. Y llegan movimientos que cuestionan eso y dicen, no, yo no soy un animal racional, como dijo Aristóteles. Yo no soy un animal racional. Hay sentimientos muy profundos y yo me tengo que guiar por estos sentimientos profundos. Está el movimiento romántico, por ejemplo. Después venían filósofos como, menciono los nombres acá sin entrar en la filosofía, como Schopenhauer, Nietzsche, que dicen, no, el mundo se mueve por una irracionalidad. Y hay muchas cosas suprimidas. Y para vivir una vida auténtica, yo tengo que sacar esto a luz. Después vino otros 50, 70 años más tarde, vino por ejemplo el gran psiquiatra austriaco judío Sigmund Freud, que decía, bueno, en realidad lo que me mueve son impulsos sexuales suprimidos. Y ahora creo que nosotros nos damos cuenta de qué está pasando. Entonces, ahora para vivir auténticamente, para enfatizar mi yo, para vivir una vida individual auténtica, yo tengo que vivir de acuerdo a mis sentimientos profundos. Dejo de ser un animal racional. Tengo que vivir a lo que realmente me muevo, que son los sentimientos profundos. Y según Sigmund Freud, esos sentimientos profundos son deseos sexuales y tengo que liberar estos deseos sexuales. Y ahí llegamos a la década de 1960, a la revolución sexual. Y de ahí llegamos a todos los movimientos de género hoy en día. No hay una naturaleza externa que me obligue a mí, o una religión que me obligue a mí como hombre, vivir una vida heterosexual. Si yo siento algo distinto en mi interior, yo tengo que vivir una vida auténtica y sacar eso a luz. Hicimos un repaso brutal de 500 años de filosofía, pero no sé si te das cuenta, y esto es algo que nos mueve a diario. Y esto no solamente en el ámbito sexual, en todo el movimiento LGTBIQ, el Q significa queer, queer significa no hay una identidad fija, todo es fluido. Entonces yo como hombre puedo decir, en realidad, yo me siento como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Si yo le hubiera contado eso hace 100 años a un médico, me hubiera dicho, perdón, socio, pero vos tenés que adaptar tus sentimientos a tu realidad biológica. Si hoy le cuento eso a un médico, capaz me diga, bueno, entonces tenemos que explorar eso y quizás tengamos que ayudarte médicamente y con cirugía para que tus marcadores biológicos externos se ajusten a lo que vos sentís adentro. Porque lo verdaderamente importante es lo que sentís adentro. Recordate, rechazamos todas las autoridades externas, biología, naturaleza, religión, tradición, familia. Lo que vale es
lo que siento.
Lo que siento. Sí. Y si nosotros crecimos en un ambiente, y eso vos escuchás en... Fíjate, yo suelo mirar series de Netflix, de Amazon, pero vos sabés que cada serie... Esto sale la vez pasada, miré una serie, ni terminé, pero bueno... Una de brujas y vampiros y una cosa loca. ¿Vos sabés cuál? Y ellos tenían un contrato, una especie de constitución, que por siglos y siglos, brujas y no sé, magos no podían tener relaciones. Y de repente comenzaban a surgir relaciones entre ellos. ¿Y sabes cuál es el argumento? ¿Cuál? Lo que interiormente siento es la realidad, no lo exterior, que sea bruja o lo que o sea otra cosa. Entonces, incluso en una serie así mítica, hoy en día, ¿por qué una bruja no se puede casar con un demonio? ¿Por qué eso está prohibido? Eso es lo que salía en esa serie. No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Es decir, no es no es si me siento demonio o si soy demonio o bruja. Lo que en realidad es que yo siento adentro y yo siento como bruja, yo siento amor por el demonio. Yeah. Entonces no hay ley que me pueda prohibir eso.
O sea que este tema de los Therians, que mucha gente dice, ¿de dónde lo que salió? En realidad es la fruta de algo que ya se venía gestando, pero su raíz, años. Su tallo, ¿verdad? Todo el árbol para después salir la frutita llamado
Therian. Y nos parece una fruta muy rara.
Sí.
Y ahora te voy a decir una segunda cosa. Yo digo que creo que incluso la mayoría de los creyentes viven de acuerdo a esto. Fíjate a esta filosofía de que la autoridad está en mí. Ah. Que lo que yo siento, como yo me autopercibo, es lo fundamental en la vida. Te voy a leer algunas sentencias para que te des cuenta.
A ver.
Tenés que encontrarte a ti mismo. Eso hace 200 años nadie te hubiera dicho. Y fíjate un poco, ¿qué vas a encontrar una cosa tan grande dentro de vos mismo? Si yo miro realmente lo que está dentro mío, hay celos, hay enojos, no sé, cuando voy manejando por la calle y una moto me cruza, no hay solamente, digamos así, no hay solamente pensamiento de paz.
Sí.
No sé si me explico.
Totalmente, la Biblia mismo dice que el corazón es hay perversidad.
Tenés que seguir tus pasiones y sueños.
Epa.
Si yo le digo a generaciones y por décadas ya a los jóvenes esto, no me tienen que sorprender que me salen con los Therians. ¿Y quién soy yo para decir que disfrazarse de animal es algo ilegítimo? Sí, eso corresponde con sus sentimientos profundos. Eso escuchas en muchas prédicas. El psicólogo te va a decir eso. En las películas. Entonces nosotros vivimos en un ambiente, en una sociedad saturada por estas ideas.
Sí.
O la versión cristiana, ¿qué te dice Dios en tu corazón?
¿Qué te dice Dios en tu corazón? Ese ya es espiritual.
Ese ya es cuando no queremos decir que somos unos flores egoístas. Siento que Dios me está diciendo que me case justamente con esa mujer. Sí. Que le deje la mía porque no fue la voluntad de Dios.
Sí.
Tenés que aceptarte a ti mismo. No tenés que aceptarte a ti mismo. Dios mío. Yo sabemos bien que somos podridos por adentro.
Sí.
Tenés que perdonarte.
Perdonarte.
Es decir, a ver, atendemos un poco. Yo soy padre, familia y esposo. Le jodo la vida a mi esposa y mi familia. Entonces, ¿yo me tengo que perdonar? No. Dios me tiene que perdonar y después ellos. Pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Perdón, no. Tenés que realizarte a ti mismo. Tenés que realizarte a ti mismo, Eliseo.
Mira vos. Suena lindo. Che, pero en el tema del perdón nomás, déjame un poquito mencionar. El perdón quizás podríamos meter allí cuando ya uno, por ejemplo, pidió perdón a Dios, pero uno sigue sintiéndose mal. En ese sentido va lo del perdón. Bueno, me perdono, acepto el perdón de Dios y dejo de clavarme a mí mismo.
Yo sé bien a qué se refiere, pero yo no lo diría con perdón. Es decir, entonces yo diría, realmente tengo que aceptar el perdón de Dios. Okay. Pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Bueno, es una idea, digamos, totalmente ajena a la Biblia. Nosotros lo único que podemos es recibir perdón.
Ok, bien.
Pero perdonarnos a nosotros mismos nadie puede. Es decir, pues demasiada culpa tenemos con otros. Demasiada deuda tenemos.
Ya, bien.
Entonces, ahora quizás te das cuenta porque todos somos los Therians. Porque, a ver, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Por qué se tiene que ir al colegio? Y para que se pueda después estudiar, pueda tener un buen trabajo, para que pueda cumplir sus sueños. ¿Desde cuándo la educación, desde un punto de vista cristiano, apunta a que mi hijo cumpla sus sueños? No, ¿por qué le mando al colegio? ¿Por qué le mando a la facultad? Para que aprenda herramientas para ser un buen ciudadano. Para tener más habilidades de ser un buen padre de familia, un buen miembro de iglesia y para contribuir a la sociedad. ¿Qué es el trabajo? el trabajo, en primer lugar, no apunta a que yo tenga el sustento diario de vida. Eso obviamente va a suceder. Pero este trabajo que yo estoy haciendo acá, ahora, tiene que ser motivado por el amor al prójimo, para que esta media hora que ustedes me dan acá, yo les presente el mejor conocimiento posible para que ellos, la gente que nos escucha, pueda tener más capacidad de discernimiento en su vida.
Qué lindo.
Un aporte. Un aporte a lo que vos haces, Eliseo. Sí. No es para ganar plata. Sí. Ganar plata es un efecto.
Sí.
En primer lugar, lo que vos haces es amar a tus oyentes. Amar a Dios, y de ese amor a Dios, vos amás a tus oyentes. No es para cumplir tus sueños. Aunque obviamente, si soy fiel, con el tiempo voy a posiblemente tener una vida mejor. Claro. No niego eso.
Claro, claro.
Entonces, permanentemente le decimos a nosotros mismos y a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, seguí tus sueños, seguí tus sentimientos. No. Entonces, no debería sorprendernos que de repente sale un movimiento como los Terrians, porque nosotros mismos vivimos de acuerdo a esa filosofía.
Muy bien.
Bueno, vamos a darle un espacio a la gente.
Me parece bien, me parece bien. Estamos llegando. Hoy es nuestro primer programa. Vamos a pasar un poquito los minutos de nuestro primer programa de Biblia bajo la lupa, versión 2026. Y queremos también leer un poquito las expresiones de la gente. Bueno, aquí hay alguien que no está de acuerdo con usted, con lo que viene a exponer. Y bueno, siempre hay personas que...
Puede leer, no sé, no tengo problema. No,
simplemente no le parece una herejía lo que está diciendo.
¿Yo?
Sí.
Y,
así nomás.
¿Y que tiene un fundamento?
Y bueno, no me está enviando un argumento del por qué está en contra de usted.
Yo traté de explicar una visión bíblica de qué significa ser un creyente.
Entonces, ¿Por qué te parece una herejía, oyente?
Claro, me interesa mucho.
Envíame un poco rápido, ¿por qué te parece una herejía?
Bueno, capaz, como dijo, como suele decir mi colega en el SEMTA, Rogelio Duarte, que pastor de larga trayectoria, docente en el SEMTA, dice, en cada uno de nosotros hay un pequeño hereje. Entonces, esa es mi autopercepción tengo que asumir también.
Bueno. Buenos días, Radio Bedira. Lo más difícil para esta generación actual es negarse a uno mismo. ¿Estás de acuerdo con esta expresión?
Estoy de acuerdo, pero diría no solamente para esa generación, para mi generación también.
Ok.
Porque nosotros quizás no caminamos con disfraces en la calle. Pero, a ver, negarse a nosotros mismos nos cuesta también un montón.
Sí.
Compartir nuestros bienes, nuestro dinero con los más necesitados nos cuesta un montón a nosotros.
Vos sabés que escuché a alguien referirse a este tema de los Terians y hacía mención de que esta palabra está en Apocalipsis 13, ¿eso es cierto? Refiriéndose al anticristo.
Puede ser, porque es bestia, Terion es bestia. Ahora esa parte no investigué, es bestia, y porque en Apocalipsis 13 aparece la bestia, posiblemente sería Terion. Tendría que verificar eso después.
Muy bien. Pero nada que ver.
Bueno.
Buenos días a Eliseo, al profesor. Intensamente el tema que desarrollan hoy. Nabucodonosor ya era un Terian de aquella época. Gracias y bendiciones. El profe es seguidor de... de que Crepúsculo, posiblemente, dice el oyente. Bueno, Nabucodonosor. Y sí, en un momento él anduvo como una bestia.
Sí, ¿verdad? Y porque le agarró la locura. Sí,
sí. Sí. Bueno, el luisón mitológico del Paraguay es un Terian entonces, un poco para reír. Dice.
Pero fíjate un poco, a ver, si yo únicamente vivo de acuerdo a mis sueños, a mis deseos, entonces en cierta manera me convierto en bestia. Porque si yo vivo de acuerdo a mis impulsos, voy a comer lo que se me antoja, voy a tener una vida de fornicación, entonces voy a tener una vida de descontrol. Entonces mucha gente que no se pone una máscara de animal vive en un descontrol total y en realidad vive como un animal de acuerdo a sus impulsos. Por eso la comparación con Nabucodonosor no es tan equivocada, porque el tipo se hizo loco por toda su soberbia, por el amor al poder, todo lo que tenía, y se volvió loco el tipo. Entonces nosotros vivimos en una sociedad sin frenos, donde todos nos volvemos locos, y en realidad cierta manera nos volvemos animales.
Así es. Bueno, hay más mensajes. Aquí no me escribió el oyente que dice que estás diciendo una herejía. Por ahí si llega, yo te lo leo.
Y luego. Yo admito, como dijo mi colega, en cada uno de nosotros hay un pequeño hereje. Ah. Asumo esa identidad profunda mía.
Bueno, ahí está escribiendo, ¿eh? Así que dame un 3 minutos más después de finalizar el programa. ¿Podemos sentirnos terían al ser ovejas de nuestro pastor Jesucristo?
Es una imagen, perdón, es una imagen. Eso es meramente símbolo.
Bueno. Acá te escribió el oyente y con esto me voy. Romanos 1.22, con esto te responde. ¿Qué dice Romanos 1.22?
Ah, sí, por el tema de sí.
¿Quiere que lo lea?
Sí, lee.
¿Pero ya tenés una idea de qué dice?
Más o menos, pero lee bien el texto nomás.
Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso nomás dice.
Estoy en ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo dije? Es decir, yo justamente analizo el conocimiento del mundo para contrastarlo con una visión bíblica del ser humano. Mm. Es decir, yo necesito entender la filosofía del mundo. Porque, ¿sabes lo que pasa? Si nosotros no entendemos lo que pasa allá afuera, si no estudiamos filosofía, teología, vengan al SEMTA, dicho sea de paso, ajá, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser presos del mundo, porque no sabemos discernir, ajá, entre una visión bíblica del ser humano, ajá, y lo que el mundo, ajá, nos pide ser.
Ajá. Bueno, me dice que no leí el verso 23, después envío también el 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Sí, bueno, eso se refiere a la idolatría, sí. Bueno, eso es idolatría. Mm. Yo recibí varias de estas reacciones también en mis redes de enojo, de esto, entiendo. Mm. Quisiera decir lo siguiente nomás. Vamos a tratar de entender antes de juzgar. Mm. Y al entender, yo me estaba dando cuenta mucho que de lo que sostiene este movimiento también sostiene mi vida. Mm. Y eso fue lo interesante en cuando yo comencé a investigar un poco este tema.
Totalmente. Fuimos hechos a la imagen de Dios, dice. No, pero en ningún momento usted dijo que no fuimos hechos a imagen de Dios. A mí me pareció interesante porque hablaste un poco de un contexto general, ¿verdad? Y llevaste a un autoanálisis hoy a la gente. Che, ¿no estás viviendo vos como un Terians, siguiendo los deseos de tu corazón y tus propias percepciones? A mí me pareció muy interesante el programa de hoy, así que, bueno, lo dejamos allí. Gracias, profe.
Muchas gracias, Eliseo.
Como última pregunta, aquí alguien habla de cómo le encuentro en redes sociales a la gente del SEMTA. ¿Cómo los encuentra?
SEMTA.edu, algo así, en poner en Google nomás, SEMTA Seminario Paraguay, te va a salir. Y en el Instagram estamos. Sí. Estamos en el Facebook también. Ajá. Y nuevamente lanzo el número, si
dale,
te parece.
Dale.
81-807-507.
Ok, 81-807-507. Muy bien. Ha sido un placer, profe.
Muchas gracias.
Seguimos.